Del día de hoy, el título de esta predicación es La misión de la iglesia, parte 7. Así es que la serie continúa, hermanos, y posiblemente vamos a ver 2, 3 o 4 predicaciones acerca de esto. La misión de la iglesia, parte número 7. El subtítulo es Doctoras del Alma. Doctoras del Alma. El domingo pasado hablamos acerca de los hombres. Hoy vamos a hablar ahora acerca de las esposas y vamos a hablar de las madres. En el estudio pasado pudimos ver cuán importante es que la esposa tenga una actitud cristiana para con su esposo. Y con mucha más razón en esos momentos de crisis de enfermedad, aislamiento y crisis emocional. En el estudio anterior pudimos ver cuán peligroso es que una mujer se convierta en el diablo de su marido. Pero también vimos cuánta bendición hay dentro del hogar cuando una mujer teme a Dios y edifica su casa. Proverbios 14:1. Como también pudimos aprender cuál debe de ser el carácter y la actitud de una mujer cristiana. Y esto debe de ser, según 1 de Pedro 3, un espíritu afable, que no busca pleito, y apacible, que es una persona que tiene un espíritu quieto, que tiene un espíritu amable, tierno. De manera entonces que la mujer no debe de ser rencillosa, que busca pleito e iracunda, que está propensa a la ira, sino que el espíritu y el carácter de una mujer cristiana debe ser lo opuesto. Tiene que tener un espíritu afable y apacible. Afable porque no busca pleito y apacible es porque no, sus emociones no se ven afectadas por la irritación de otras personas. Tiene un espíritu tierno. Ese es el carácter de una mujer cristiana, un espíritu afable y apacible para con su esposo principalmente y para con los demás. Pero el día de hoy estaremos viendo la importancia de la crianza de los hijos. O sea, ¿qué es lo que le corresponde a la madre cristiana en relación para con sus hijos? Este estudio es importante ya que sabemos que para la mayoría de padres y madres de familia que tienen hijos en escuelas públicas, se les ha comunicado que posiblemente sus hijos no van a poder asistir a la escuela físicamente hasta el siguiente año. Y por tanto, los padres y las madres no deben de desatender sus responsabilidades para con sus hijos, especialmente en esos momentos que Dios ha proveído tiempo para pasar con los hijos. Es por eso que en este estudio vamos a estar mirando la importancia de que las madres de familia vivan y críen a sus hijos de acuerdo a la Escritura y conforme al carácter de Cristo Jesús. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15. Vamos a ir a otros pasajes, pero este capítulo va a ser el fundamental. Dice así el versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen o se arreglen, se vistan de ropa decorosa o ropa decente, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, o sea, en violación de la palabra de Dios, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a repetir todos el versículo 15, todos juntos. Dice así, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el segundo punto vamos a mirar el problema de las mujeres de Efeso. Y me gustaría que diéramos la mente al Señor porque esto es muy importante. Vamos a mirar en el segundo punto el problema de las mujeres de Efeso. Esta carta fue escrita a un pastor que es Timoteo. Y Timoteo está ministrando en la iglesia de Éfeso. Y vamos a mirar cuál es el problema que estas mujeres están enfrentando. Vamos a mirar el tipo de comportamiento que tienen estas mujeres. Podemos ver dentro del contexto de este pasaje que acabamos de leer, que dentro de la congregación de la ciudad de Éfeso había algunas mujeres que no estaban actuando ni viviendo conforme a los principios de la vida cristiana. O sea, posiblemente esas mujeres son personas, mujeres cristianas nuevas o novatas, inexpertas, que no conocen la palabra de Dios y por ende están actuando de una manera contraria a la palabra de Dios. La forma de vestir, sus valores y la forma de pensar era más de acuerdo a la cultura y a la religión pagana de aquella época. ¿Cuál es la religión pagana de aquella época? Pues Artemisa, la diosa de la fecundidad. Hemos escuchado en el libro de los Hechos, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Había una religión que era un culto dedicado a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Y ahí ahora está una iglesia y ahí está el joven Timoteo que es pastor. Y ahora Pablo nos está describiendo cuál es la mentalidad de esas mujeres. Que la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de actuar es más conforme a la cultura de ese tiempo, más que conforme a la palabra de Dios, más que a principios y valores cristianos. Algunas mujeres pensaban que la forma de resaltar dentro de la sociedad era en su forma de vestir y arreglarse extravagantemente. Mira lo que dice, por favor, el versículo 9. Asimismo que las mujeres se arreglen de ropa decorosa, pero ¿con qué? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Podemos mirar entonces que algunas mujeres pensaban que la forma de resaltar dentro de la sociedad era en su forma de qué, su forma de vestir. Y arreglarse extravagantemente, o sea, ¿cómo yo voy a ser notoria? ¿Cómo yo voy a poder llamar la atención? ¿Dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi valor? Bueno, me voy a arreglar lo más que se pueda, voy a usar el vestido de la mejor marca, voy a ponerme cualquier accesorio que llame la atención para ser distinguida entre otras mujeres. O sea, la belleza era la superficial. Y por tanto no estaban cultivando ni mostrando frutos ni valores cristianos interiores, porque después el apóstol Pablo las reprende y dice el versículo 10, sino que se vistan con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Dónde está el énfasis? En la vestimenta. ¿Dónde no está el énfasis? En las buenas obras. De manera que se estaban vistiendo superficialmente, pero no estaban cultivando los principios cristianos, no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Algunas se vestían inapropiadamente, inmoralmente, dentro del culto. Por eso el apóstol Pablo dice que se tengan que vestir con pudor, con ese sentido de vergüenza. Se puede entonces inferir aquí que había mujeres que estaban enseñando de más dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque la cultura es así como se vestía. Las sacerdotisas de Artemisa de esa manera se vestían. Las sacerdotisas de aquel tiempo eran prostitutas, que de la manera que ellas podían reflejar a esta diosa era la forma de vestir y entregándose a los hombres. Y dentro de esta cultura, las cristianas que iban al culto tenían esa mentalidad de verte hermosa, verte bonita, es vestirte de acuerdo a la moda y a la cultura pagana de ese tiempo. Otras pensaban que el valor de una mujer era en lo que se ponían: oro, perlas, vestidos costosos. O sea, entre más sea de marca, entre más esto cueste, esto es lo que hace que yo tenga un mejor valor. Eso es lo que hace que tenga una mejor dignidad. En el día de hoy serían Prada, sería Michael Kors, hoy sería Pink, hoy sería Nike, hoy sería Skechers, hoy sería todas estas marcas, Marco Polo, y todas esas marcas de renombre que muchas mujeres piensan que al traerse esto, a pesar de que lo compraron en la pulga, se les da un cierto sentido de ahora tengo un valor, ahora me puedo distinguir en eso. Si traigo el suéter de esto, si traigo en lugar de un iPhone, traigo un iPhone. Si traigo un iPhone es algo que me da status, es algo que me da un renombre dentro de la sociedad. Otras entonces pensaban que el valor de una mujer era en lo que se ponían y no por los valores morales y como imagen de Dios. Recordemos que en esta época los derechos de la mujer no eran los mismos que la de los hombres. Entonces, si tú eras una mujer, tú eras y tenías los mismos no derechos que un esclavo. Los únicos que tenían más derechos eran los hombres. Entonces, una mujer que tenía dinero tenía los mismos no derechos que una mujer esclava. Entonces, ¿cómo vas a resaltar, cómo te vas a distinguir entre una mujer esclava y tú, que no eres una mujer esclava, si al final tienen los mismos no derechos? Bueno, de la única manera que puedo resaltar y distinguirme es en la forma de vestir. Es en el oro que yo tengo. Es en el peinado ostentoso. Las trenzas aquí son prohibidas porque eran entreveradas con plata y con oro y con muchas perlas. O sea, esta persona podía traer $1,000,000 en su vestido, en su trenza, en todo esto. Eso es lo que se está condenando en esta parte. Entonces, ¿dónde fijaban el valor las mujeres? En algo exterior. En algo caro que yo me puedo poner. Otras mujeres estaban tratando de ocupar puestos y cargos de la congregación que no les correspondía, posiblemente porque tenían la mentalidad de la religión pagana de Artemisa, donde existían tanto sacerdotisas como sacerdotes, que ejercían la prostitución dentro del templo. Y de una manera similar, ahora estas mujeres querían ocupar el lugar de maestras y pastoras dentro de la congregación cristiana. Y hasta el día de hoy existe tal cosa. Pero otras también, que estaban casadas, buscaban usurpar el lugar de su marido, dentro y fuera de la congregación. Pero aquello que estaban desatendiendo era algo. Por estar tan enfocadas en lo que no deberían de ser, habían desentendido el rol de ser madres en la crianza de sus hijos. O sea, por tener un pensamiento secular y no bíblico, se estaban enfocando en cosas que no deberían. Estaban poniendo su valor en aquello superficial y estaban descuidando aquellas responsabilidades en las que sí deberían de ocuparse. Y ese es el problema. Solamente escucha. Mujer, tú que me escuchas, what is your true value? What makes you a woman? ¿Qué es lo que realmente ser mujer? ¿Qué es lo que realmente te hace ser con valor y con dignidad? Y muchas muchachitas del día de hoy posiblemente les costaría contestar esta pregunta. Por eso Instagram está lleno de hipocresía, donde las niñas y muchachas tienen que mentir que fueron a tal lugar y que la pasaron aquí. Van a poder poner una foto de su Baskin Robbins o Starbucks, pero nunca van a poner el plato de frijoles que se comieron en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué Instagram es tan aplaudido? Porque ahí hay más gente con perfiles falsos y destellos de gloria que no se están viviendo en la actualidad. La mayoría de personas vive aún con depresión porque la imagen que las personas aman no es realmente lo que está pasando en sus casas, lo que está pasando dentro de sus hogares. Cuando una mujer descuida qué es lo que realmente le hace tener valor, lo va a buscar en cosas exteriores. Cuando una mujer se olvida qué es lo que realmente le hace valiosa. Como ser humano, va a buscar llamar la atención por cosas inmorales y por cosas superficiales. Tenemos el día de hoy aún la alfombra roja, the red carpet. ¿Qué es lo que miramos ahí de las mujeres? Lo que resalta son los vestidos que costosos, las trenzas y enseñando mucha pierna, mucho sensualismo, porque de esa manera es como las mujeres piensan que van a llamar la atención. Es en el diseñador de moda que contrataron que el vestido le costó $40,000 y la otra $25,000. Y por tanto, ¿quién resaltó más en la alfombra roja? Bueno, la mujer que tuvo el sastre que le hizo este vestido tan lujoso a más estrellas, más famosas que ellas. ¡Wow! ¡Qué hermosa se miraba! Toda encuerada la mujer, pensando que eso es lo que le da valor. Eso es lo que le da un estatus en el mundo. Operaciones de busto, de trasero, de labios, de ojos, de nariz, de todo. ¿Por qué? Porque estamos buscando el valor de una mujer en cosas superficiales. Y aquí, en este pasaje que se escribió hace 2,000 años atrás, aún se tenía ese mismo problema. Tercer punto, vamos a mirar el comportamiento de una mujer cristiana. Hemos visto el problema que estaban enfrentando, ¿verdad? Ahora vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos dice que una mujer cristiana debe de vivir y dónde está el verdadero valor de una mujer cristiana. Vamos a ver en el primer punto. Primer punto, el fundamento y la cosmovisión debe de ser cristiano. ¿Qué es lo que quiero decir? Your worldview, your fundamental values, the way that you think, the way that you feel, the way that you view your life in every aspect of your life must be upon the scriptures. El verdadero valor es el primer punto, the foundation that you have to have. The worldview that you have to have. El fundamento y la cosmovisión con que tienes que mirar todas las cosas tiene que ser el cristianismo. Tiene que ser la verdad de las escrituras. Solamente imagínate a muchas mujeres en una carpeta roja y solamente ve a las mujeres cristianas paradas sobre la roca que es Cristo. Hay dos cosmovisiones, dos formas de ver la vida. Y el apóstol Pablo lo primero que nos va a decir es que el fundamento y la cosmovisión debe de ser cristiana. La forma en que yo veo a los demás, la forma en que yo me veo a mí misma, la forma en que yo pienso tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos el versículo 10, por favor. Y dice así, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cómo a qué? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cómo la mujer cristiana debe vivir? Debe vivir de acuerdo con aquello que profesa. Debe de vivir, debe de actuar, debe de vestirse, debe de actuar, debe tener su personalidad, su carácter, de acuerdo a la fe cristiana que está ¿qué? Profesando. Miren, le voy a dar un ejemplo. Los budistas tienen el Tripitaka de Buda y ahí es como ellos basan su vida. Los musulmanes tienen el Corán y esa es la base de su ¿qué? De su vida. Tenemos a los testigos de Jehová y su doctrina es según la Watchtower. Y nosotros tenemos la palabra y cómo nosotros tenemos que vivir. Conforme a la palabra. Y si tú eres una mujer cristiana, tienes que vivir conforme a la piedad que estás ¿qué? santo. De la manera que tú no ves a un budista agarrando el Corán y de la manera que tú no ves a un musulmán agarrando un libro de los testigos de Jehová, de esa misma manera, tu forma de vivir, tu forma de actuar, no debe de ser como la del mundo, como la filosofía de Lady Gaga, no como la filosofía de Miley Cyrus, no como la filosofía de Beyoncé, no como la filosofía de Katy Perry, no como la filosofía de todas estas mujeres. Tu filosofía, tu worldview, tu forma de vivir tiene que ser de acuerdo con aquella fe que tú estás profesando. Toda mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi personalidad, mi verdadero valor lo tengo que encontrar en aquello que el Creador ha revelado acerca de mí. La filosofía de una mujer cristiana, los valores, su moralidad, su carácter, ética y funciones y responsabilidades deben de estar centrados y basados en la suficiencia y autoridad de la Escritura y no en la moda o en los sistemas de pensamientos seculares. Entonces, la mujer cristiana debe de tener su mente centrada en la palabra de Dios. La moda que ella vaya a agarrar tiene que estar de acuerdo a la palabra de ¿quién? De Dios. La forma, su personalidad debe estar basada en la palabra de Dios. Los valores que tiene tienen que estar basados en la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es esto? Pues muchísimo. Si una mujer que dice ser cristiana o que dice seguir al cristianismo basa su vida en el darwinismo, en la evolución, ¿cuál es tu valor? ¿Qué diferencia hay entre tú y una mosca? No la hay. ¿Qué valores morales tienes que seguir? ¿Las de un perro o las de un ser humano? Bueno, es lo mismo. Venimos del mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que te hace con más valor? ¿Qué diferencia de valor hay entre un insecto y tú? ¿Qué diferencia hay entre un sapo y tú? ¿Qué diferencia hay entre que miles de hormigas se mueran y que toda una gente muera? Si provenimos de ahí, si provenimos de la evolución, ¿cuál es tu valor moral? ¿Cuál es tu valor como mujer? Pero si la mujer cristiana basa su vida en la palabra de Dios, ¿por qué tú tienes un valor distinto a los animales? Porque fuiste creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Tú tienes un valor inmesurable, tan alto que portas la imagen de tu mismo Creador. Y por eso existen valores morales absolutos. Por eso existe la dignidad y la santidad de la vida. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de un ser humano? ¿No es lo que se pone? ¿No es lo inteligente que es? ¿No es las habilidades que tienen? Sino que él porta la imagen y la semejanza de Dios. Esta persona posee ciertos atributos que los animales no. Esta persona tiene una conciencia. Sabe que esa persona es y no otra persona. Esa persona puede amar. Puede hacer misericordia. Sabe que es justicia. Tiene esa conciencia moral dentro de él. Y eso es el reflejo del Creador en su vida. Y eso es lo que hace valiosa a una mujer. No lo que se pone exteriormente, sino que fue creada a la imagen de Dios. O sea, realmente el que te dio ese valor fue ¿quién? Fue Dios. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un billete de $20. Este billete no es dinero, es una nota que representa dinero. ¿Ok? Aquí dice Federal Reserve Note. Es una nota federal del gobierno. Y el gobierno dice que eso tiene valor y no otro pedazo de papel. ¿Por qué cuando te pagan por tu trabajo y recibes uno de estos, tú realmente sabes que fuiste compensado por tu trabajo y no cuando te dan un papel común y corriente? Porque alguien le ha dado un valor distinto a este billete que a un pedazo de ¿qué? De papel. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un animal y tú? ¿Quién te dio ese valor? y fue Dios. Y por eso tú tienes ese valor. Así como el gobierno le ha dado un valor a un billete, así Dios te ha creado a su imagen y a su semejanza, y eso es lo que te hace tener un valor distinto a cualquier cosa creada, a cualquier oro, a cualquier perla. Tan grande es el valor del ser humano que en orden de que Dios lo redimiera, Cristo tuvo que morir en su lugar. Y ese es el valor del ser humano. Y es por eso que es importante que las mujeres tengan el fundamento y la cosmovisión cristiana. Segundo, su carácter y su forma de vestir. Versículo 9, por favor. Dice así: asimismo que las mujeres se arreglen o se atavíen de ropa, como dice, decorosa. Que se vistan de ropa decorosa. La palabra se puede traducir como se arreglen decentemente. Si algún día tú como mujer dices, ¿y por qué no? Why I cannot use short shorts? Why I can't use leggings? ¿Por qué no puedo usar leggings? ¿Por qué no puedo usar short shorts? ¿Por qué no puedo usar tops? ¿Por qué no puedo mostrar mi cuerpo así como las demás personas? Bueno, es muy sencillo. La mujer cristiana debe de arreglarse decentemente porque eso le agrada a Dios. Que se arreglen decentemente. Y aquí significa nada extravagante. No peinados de color verde. No cualquier cosa que te haga ver muy bromosa. Es lo que significa la palabra. Que se arreglen decentemente, o sea, de forma decorosa. Nada extravagante, nada llamativo, nada exagerado. Es lo que significa. Y después dice, con pudor y modestia. Y esto es algo espiritual que se refleja en la vestimenta. O sea, este pudor, este sentido de vergüenza está dentro de la mujer. Esta modestia, este dominio propio que tiene la mujer está dentro de ahí. Y de acuerdo a lo que está en su corazón, ella debe de vestirse y reflejarlo hacia fuera. Porque esta mujer busca la santidad, de esa manera su vestimenta va a reflejar esa qué. Esa santidad, esta mujer porque tiene ese sentido de vergüenza, como no puedo estar enseñando tanto esto, porque esto no le agrada a Dios, y de esa manera también así se viste. Notemos, eso es importante. Luego, entonces, aquí el pasaje no está diciendo que tú eres una mujer decente en cómo te vistes. No, porque eres una mujer decente, debes de vestirte de una manera decente. ¿Lo entendieron? O sea, la ropa no te hace ser más santa. Te puedes vestir como monja y aún tener una relación con un curita. Ese no es el problema, ese no es el punto. Aquí el punto es que la mujer tenga ese sentido de vergüenza interior. Y por ese sentido de vergüenza interior, le prohíba vestirse de una manera descarada. No es que por dentro esté diciendo, yo quiero, pero no puede. Eso ya no es vivir conforme a la vida cristiana. Yo recuerdo a una muchacha que me contaba a mi esposa que ella era de una denominación más radical pentecostal, donde se les prohibía ponerse aretes. Y ella en el templo no usaba ningún arete y no podía hacerse ningún hoyito ahí en su oreja. Pero se compraba aretes de los que se ponen un clip y cuando iba a la escuela los sacaba y se los ponía. ¿Ves que entonces aquí es una fachada? El apóstol Pablo no está diciendo eso, sino que la mujer se debe vestir con ese pudor interior, con esta modestia interior, y eso es lo que debe de reflejar su vestimenta. De nada me sirve traer una falda bien larga si ando fornicando. De nada me sirve andar bien tapada si comienzo a ser infiel a mi esposo. ¿Ves que entonces la ropa no es lo que te hace vivir con pudor? Te hace vivir con poder. Eso debería solamente demostrar, proyectar, reflejar tu verdadero pudor interior y tu verdadera modestia interior. ¿Estamos entendiendo, hermanas? ¿Amén? Muy bien. Con pudor. Esta palabra pudor es un sentido de vergüenza. O sea, Te tienes que vestir de una manera honorosa. La palabra también se puede utilizar como el significado de timidez. Cuando una mujer realmente es tímida en el sentido de que si se le descubre algo de su cuerpo, le da timidez. ¿Por qué? Porque tiene un grado de honor, tiene un grado de santidad tan alto que al momento de que ella enseña de más, en ese momento tiende a taparse. ¿Por qué? Porque su vida espiritual, su comunión con Dios, ella conoce la santidad de Dios y por tanto no se viste de una manera mal. Con honor, timidez, con reverencia. La palabra pudor también significa reverencia. Reverencia a su esposo, reverencia a sus hijos, y reverencia a Dios, y reverencia a los hermanos. Esta mujer así se debe vestir. Por respeto a los demás. La mujer no debe de vestirse y arreglarse de una manera que promueva o refleje ni la sexualización de la mujer, ni la inmoralidad. O sea, la mujer no se debe de vestir de una manera sensual, descarada y moral. ¿Y cómo sabes que te estás vistiendo de una manera inmoral? Muy fácil. Si el momento que tú ves a una mujer en la esquina que está vendiendo su cuerpo, y tú pasas por esa calle, y al momento de ponerte en esa misma esquina, tú eres esposa o eres hija, pero no eres una prostituta. Pero al momento de pasar en ese lugar, tu forma de vestir, tu forma de arreglarte, se confunde entre esas dos mujeres. Eso significa que no estás viviendo ni vistiéndote de una manera con pudor. No hay una diferencia, no hay una distinción entre esas dos mujeres. Segundo, el texto dice que la mujer se debe de vestir con modestia o con cordura. La palabra cordura es aquel control interno habitual del yo, con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos que estorbaría que surgiera la tentación sobre esta. ¿Sabes qué es lo que quiere decir esto? Listen to me, this is very important. Entonces, la mujer debe tener ese sentido de vergüenza moral que le haga no vestirse de una manera inmoral, de una manera sexual. ¿Lo entendieron? Pero la palabra modestia significa que aun cuando la mujer diga, ay, se me ve bien este escote, o se me ve bien esta falda, se me ve bien este pantalón bien apretado, se me mira muy bonito, a pesar de que dentro de su conciencia diga, sí me lo quiero poner, la modestia dice no, porque no es correcto. A pesar de que a mí me guste, la modestia dice, no te lo puedes poner, porque eso no agrada a Dios. Una más es un sentimiento de vergüenza y la modestia es más de la mente. O sea, que te ayuda a reflexionar, ¿realmente esto respeta a mi esposo? La modestia dice, no te lo puedes poner, porque esto no agrada a Dios. Una más es un sentimiento de vergüenza y la modestia es más de la mente. O sea, que te ayuda a reflexionar, ¿realmente esto respeta a mi esposo? ¿Realmente esto da honor a mí como persona? ¿Realmente esto da un buen testimonio de la fe que yo profeso? ¿Realmente esto da un buen testimonio para mis hermanos dentro de la congregación? Entonces, ahí tienes las dos palabras, con pudor, sentido de vergüenza y con modestia, de aquello que la persona sabe que es incorrecto o no, ese dominio propio que tiene para controlarse, aun cuando a esa persona le guste vestirse de una manera mal, aun tenga ese refrenamiento de decir, a pesar de que me gusta, no me lo voy a poner. Y otra vez, esto de que la mujer se vista así es de una manera pública, afuera. La esposa está llamada a vestirse decentemente. En tu casa, en tu cuarto, puedes andar puro short. Ese es tu problema. Ese es el cuerpo de tu esposo. Ese es, tú eres de tu esposo y tu esposo es tuyo. Esa es otra cosa. Pero afuera, en la escuela, en la congregación, en la calle, ahí es donde uno tiene que mostrar esa reverencia, ese pudor y esa modestia. ¿Y las hermanas dicen? Amén. Después vamos a mirar cómo no debe de ser el arreglo de una mujer. ¿Cómo no debe de ser el arreglo de una mujer? O sea, ¿dónde no debe de estar el énfasis, lo que le resalte? ¿Dónde no debe de estar su dignidad ni su valor? Mira lo que dice el versículo, por favor. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen o se arreglen de ropa decorosa, todos juntos, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo aquí apela a la tendencia carnal natural de la mujer. O sea, Pablo exhorta a las mujeres en aquello que para las mujeres es más fácil caer y en lo que las mujeres tienden a enfatizar en sus vidas y en sus cuerpos. La mujer cristiana no debe de adornarse con oro o perlas o ropa cara para llamar la atención. En el peor de los casos, según dice los comentarios de la Biblia, Ned dice así, en los peores de los casos, esto es lo que hicieron las prostitutas. De esa manera se vestían las prostitutas de aquel tiempo. En el mejor de los casos, esto muestra orgullo y egocentrismo. Solamente imagínate que el día de hoy tuviéramos una mujer que entrara con ese tipo de vestimenta. ¿Dónde crees que estarían los ojos de las hermanas y de los hombres? Ya no está en Cristo, sino que esta mujer está trayendo la atención para sí mismo, y esto muestra orgullo y egocentrismo de esta mujer. En pocas palabras, la congregación no es una pasarela de alfombra roja para las mujeres, sino que esto es para exaltar ¿a quién? A Cristo. En el peor de los casos, esto es lo que hicieron las prostitutas. En el mejor de los casos, muestra orgullo y egocentrismo, los cuales son contrarios al Espíritu de Cristo. Tal vestido es especialmente impropio en la iglesia. El arreglo de la mujer no debe de ser entonces el superficial, ni de una manera extravagante. Tercero, su verdadera dignidad, valores y arreglo. Y es aquí donde nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, la mujer se debe de vestir decentemente con pudor y modestia. Y segundo, ¿cómo no debe arreglarse? ¿Dónde no está su dignidad? ¿Dónde no debe de enfatizar su arreglo? Bueno, no con peinados ostentosos, no con vestidos caros, no con formas extravagantes. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde está el verdadero valor de la mujer? ¿Dónde está la verdadera dignidad de la mujer? ¿Y dónde la mujer sí se tiene que maquillar? ¿Dónde la mujer sí tiene que arreglarse y verse bonita? Primera de Timoteo 2:10, por favor. ¿Lo tenemos? Todos juntos. Sino con buenas obras, y lo vuelvo a decir, sino con buenas obras. ¿Viste ese contraste? No con peinado ostentoso, ni perlas, ni oro, ni vestidos costosos. No con esto, sino con buenas obras. O sea, ¿dónde la mujer se debe de maquillar entonces? ¿A dónde la mujer tiene que hacer énfasis? ¿Dónde la mujer tiene que cultivar esos arreglos? No con peinado ostentoso, no con vestimenta costosa, sino con buenas obras. Escuchen, mujeres. De manera entonces, que la mujer tiene que gastar menos tiempo en el espejo y más tiempo haciendo buenas obras. ¿Por qué? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso es lo que realmente va a distinguir a una mujer cristiana de una mujer mundana. La palabra sino, en el versículo 10, sino con buenas obras, es un contraste. ¿Saben qué es un contraste? Una comparación entre una cosa y otra. Sino es un contraste entre el versículo 9 y el versículo 10. No con peinado ni vestidos costosos, sino con buenas obras. O sea, no se pueden separar ni desligar estos dos versículos, porque uno es la sombra del otro, y uno está la luz con el que debemos de ver el otro. No con, sino con. Entonces no podemos desligar esos dos versículos porque van juntos. No los podemos leer separados, porque los dos están unidos. Uno es la sombra y el otro es la luz del otro. Yo tengo que leer este versículo a la luz del otro y a la sombra del otro. De manera que este texto no está condenando los aretes ni las trenzas, sino la extravagancia de ello. y aquello donde la mujer no debe de depositar su valor en la mujer. O sea, ¿a dónde tengo que mostrar mi valor? ¿A dónde tengo que arreglarme para verme mejor? ¿A dónde tengo que arreglarme para resaltar entre los demás? No con vestido costoso, no con perlas, sino con buenas obras. El punto aquí es que la mujer no base su valor en cosas exteriores y superficiales, sino que las base en buenas obras, como aquella mujer que profesa la fe del cristianismo. ¿Entendimos esta parte, hermanos? Porque es importante. Esto quiere decir que la mujer, en lugar de pensar que su dignidad, su valor y grandeza está y por tanto lo busque en cosas exteriores y superficiales, como ropa costosa, peinados caros, exhibiendo su cuerpo de una manera sensual y vistiéndose de una manera extravagante para llamar la atención, en lugar de hacer eso, el verdadero valor de la mujer se encuentra en lo que ella es en Cristo, en aquella piedad que ella profesa. En pocas palabras, ¿dónde está tu valor? No en lo que tienes, sino porque estás en ¿quién? En Cristo. El verdadero valor se encuentra en el valor que su Creador le dio y en lo que ella es en Cristo. Y por tanto, el verdadero valor de la mujer es el interior y no el exterior. La verdadera dignidad no es superficial, no es en la belleza temporal, sino en el vivir, mostrar, reflejar las virtudes y actitudes cristianas en su vida social y personal. Por eso el texto dice como corresponde a mujeres que profesan piedad. O dicho en otras palabras, la mujer cristiana no debe de basar su vida ni sus valores en cosas exteriores, sino que debe de vivir de acuerdo con lo que es en Cristo, de acuerdo con su nueva naturaleza y de acuerdo a la fe que ella dice profesar. Algunas denominaciones toman este versículo a la mitad, no con esto. Y ese es el problema. O sea, ¿por qué dentro de muchas iglesias pentecostales o muchas denominaciones se dice, no te pongas arete, no te pongas esto? Porque leemos el libro a la mitad, leemos el versículo a la mitad, pero hemos visto que el versículo 9 no está solo, sino que es versículo 9 y versículo 10. No con peinado esto, sino con buenas obras. Y esto es importante, me gustaría que lo entendieran. Algunas denominaciones toman este versículo a la mitad, no con, pero el no vestirse, no con, no es sinónimo de profesar la fe bíblica. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si solamente cumplimos el versículo 9 y no nos vestimos de esta manera, eso no es sinónimo de profesar una fe bíblica. Solamente estamos vistiéndonos no de esta manera, pero todavía no hemos mostrado una fe bíblica. Puede ser que esto a las mujeres les dé un grado de piedad superficial por malinterpretar este pasaje, pero lo que hace a la mujer autentificar su fe no es el no con vestido ostentoso, sino la segunda parte, sino con buenas que obras. ¿Lo entendieron? Lo que trato de decir es que este versículo no está diciendo, ¿quieres ser una mujer cristiana? No te pongas esto y ya. El texto no ha parado ahí. Aún tú te puedes vestir como una monja y aún no has profesado la fe cristiana. ¿Cuándo vas a profesar la fe cristiana? No solamente cuando no te vistas así, sino cuando te vistas con buenas obras. Hasta entonces vas a profesar una fe bíblica. Si no profesas buenas obras conforme a la piedad que es en Cristo Jesús, uno puede tener una sensibilidad de ser más religioso y ser más santa que otra mujer por la forma en que se viste, pero no hay una evidencia de una piedad bíblica. O sea, tanto hace mal la que se viste con peinado ostentoso, uñas caras, celulares caros, ropa cara y de marca, pensando que eso es su valor y dignidad, y tanto hace mal la que no se viste con esas cosas, pero no se arregla con buenas obras. Ninguna de esas dos mujeres es bíblica, una porque se viste mal y otra solamente porque no se viste así, pero no manifiesta buenas que hay. ¿Quieres ser una mujer de verdad? ¿Quieres ser una mujer bíblica? No solamente no te pintes. Píntate con buenas obras.
Arréglate con buenas obras. De otra manera, solamente vamos a ser las hermanitas de la caridad que nunca van a hacer nada. Y por eso quiero que entiendan este pasaje. No lo cortemos a la mitad. Va junto. De nada me sirve traer un traje y una corbata si no doy un buen testimonio. Si yo no profeso la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso Pablo está diciendo, no con esto, pero sí con esto. Y por tanto, yo me tengo que vestir, sí, con una falda adecuada y aún con un pantalón adecuado, porque no solamente los pantalones son para los hombres. En el Antiguo Testamento, aún los hombres se vestían con vestido. Isaías capítulo 6, que las faldas de Dios cubrían todo el templo. Hoy nadie en Estados Unidos se viste con falda. Sea vestido, sea pantalón, sea falda, tiene que ser decente. Y al vestirse de una manera decente, la mujer tiene que profesar que realmente se arregla, pero con buenas obras. Eso es lo que te hace decir, ahí tienes una mujer cristiana. De otra manera, esa mujer solamente va a estar opaca, pero si es rencillosa, si es iracunda, si no respeta a su esposo, si no cuida a sus hijos, de vano no se pone nada. También no tiene nada en su corazón. También no tiene fe, también no tiene a Cristo. ¿Lo entienden? Eso es importante. O sea, el no vestirse extravagantemente hace ver a una mujer ceniza solamente. Una mujer sin crema, por así decirlo. El no vestirse extravagantemente simplemente te hace ver cenizo, te hace ver gris, te hace ver opaca, pero no le hace brillar la luz de Cristo. Solamente estás en blanco y negro y ya. Lo que realmente hace que esta mujer brille y se distinga de las demás es la fe que profesa por sus buenas obras. Solo la mujer que se arregla con buenas obras, de acuerdo y en conformidad a la fe que profesa en Cristo, esa es la mujer que realmente lleva adornos carísimos delante de Dios. De nada me sirve decir, yo no me he visto así, pero tampoco tengo buenas obras. O sea, ¿de qué me sirve entonces? ¿De qué me sirve la falda de mezclilla y los tenis? ¿De qué me sirve el no aretes? ¿De qué me sirve el no usar esto, no usar el otro? Si de todas maneras estoy peleando con mi marido todos los días en mi casa. ¿De qué me sirve si no cuido a mis hijos? ¿De qué sirve si no tengo un espíritu afable y apacible? De nada me sirve. ¿Me he llenado de religiosidad? Sí, hasta la muerte. Pero no estoy profesando una fe que bíblica. La verdadera mujer que ama a Dios y que es cristiana, no solamente no se viste así, sino que se viste con buenas obras. ¿Lo entendimos? ¿Sí? Si algo nos va a traumar el día de hoy, que sea este versículo. Que no solamente veamos, ah, no me he visto así. Hay iglesias que la mujer se viste así. Hay mujeres que se pintan y se arreglan y respetan a sus esposos. Hay mujeres que posiblemente traen un tacón más alto que deberían, pero pregúntale si sus hijos se saben la Biblia. Y no estoy diciendo que es mejor traer tacones y tener pintadas las uñas y pagar $300, $500 y predicar la palabra de Dios. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay mujeres que aún podemos juzgarla y decir, esta mujer trae un peinado estostoso y mira cómo trae su carro y su celular, pregúntale cómo están sus hijos. Pregúntale cómo trata a su esposo. Y si lo trata bien, eso significa que es una mujer virtuosa. Que posiblemente tiene todo ese dinero porque se lo merece. Y no porque lo está castrando a su marido. Entonces uno tiene que mirar e interpretar bien la escritura. Porque cuando alguien no hace algo, está a punto de apuntar a la otra persona. Pero se nos olvida que ese texto no solamente dice, no te vistes así, sino arréglate con buenas obras. Abramos nuestras Biblias, por favor. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4. Vamos a mirar cuál es el verdadero vestido y ornato precioso ante Dios. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, o sea, que no se corrompe. Nótate esto. Pedro está diciendo,
No sea el externo de peinados ostentosos. ¿Cuánto te dura un peinado así? Por mucho spray que le pongas, no te va a durar todo el tiempo. De adornos de oro, aún el oro se corrompe. O vestidos lujosos. ¿Qué es lo que le pasa a un vestido lujoso y no lo usas? Se pudre. Se lo comen los bichos. Pero el versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, el que no se corrompe. El verdadero arreglo de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es el adorno de la mujer que Dios realmente aprecia? El espíritu afable y qué, apacible. Luego, si tú, yo me he visto como la Virgen María, pero vivo como un demonio, por mucho que me viste de una manera muy bien, muy decente, pero soy el diablo de mi esposo, eso no es caro delante de Dios. Simplemente estoy siendo gris, pero no estoy brillando la luz de Cristo. La Biblia al día dice así, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La Biblia al día dice, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada, aprecia, reconoce? ¿El adorno interno de qué? De la mujer, watch this, mujeres, por favor, eso es importante. Entonces, si yo veo a una mujer cristiana que es rencillosa, iracunda, no respeta a su esposo, no predica a sus hijos, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, pero trae un peinado ostentoso, trae el mejor celular, se viste de una manera muy descarada, con un perfume muy caro, en lugar de que esto diga, wow, mira esa mujer cómo se viste, te das cuenta cuán barato es su valor. ¿Cuán superficial es su valor? ¿Cuán barata es la forma en que ella piensa que lo que le hace ser mujer es algo que se pone y no algo que es interiormente? Y Pedro y tanto Pablo están diciendo, no, el verdadero valor de la mujer es el qué, es el interior. Es el valor que su creador les dio. Son las virtudes de Cristo en su vida para con su esposo y para con sus hijos. Y este ornato, este arreglo, este es el que es carísimo delante de quién. De Dios. Estas virtudes, esta forma de vestirse, estas buenas obras son las que no se corrompen. Estas son las virtudes que Dios reconoce, alaba y apremia. No un vestido caro, no un vestido costoso. Cuarto, su rol dentro de la congregación y para con su esposo. La mujer tiene el derecho y deber de aprender y ser enseñada en la palabra. Mira lo que dice el versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. La mujer entonces debe de estar bajo la autoridad de su esposo. Versículo 11 de 1 Timoteo, por favor. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Varones, eso es importante. Versículo 11. La mujer, ¿cómo dice? ¿Sabes qué implica? Que alguien le tiene que qué. Es un derecho de la mujer que la mujer aprenda. Luego, si tenemos una esposa que no se nos somete, posiblemente es porque no les hemos enseñado nada. Antes de quejarnos del tipo de mujer que tenemos, tenemos que preguntarnos si estamos haciendo nuestro trabajo. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. La mujer no debe de usurpar el lugar del hombre ni de su esposo dentro de la congregación, siendo pastora o fuera de la congregación en su casa. Mira lo que dice el versículo 12, todos juntos. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No hay tal cosa de ser una mujer pastora. No permito que la mujer enseñe, que sea qué, maestra, ni ejerza dominio sobre qué, sobre el hombre. O sea, el lugar de pastor no se le dio a la mujer, sino a quién, sino al hombre. Escuchen, y posiblemente dentro de las mentes de muchas hermanas pueden decir, entonces si no puedo ser pastora, entonces ¿qué puedo hacer en la iglesia? ¿No? Bueno, hay muchas cosas. Primero, la Biblia manda a las mujeres a predicarles a sus hijos e instruirles. Lo dice el versículo 15 en ese pasaje. Segundo, la mujer puede predicar el Evangelio como la mujer samaritana. Tú quieres predicar la palabra de Dios, la calle te está esperando. Tercero, la mujer cristiana puede predicar a otras mujeres cristianas a cómo ser una esposa bíblica y a cómo amar a sus hijos. ¿Cuántos ministerios tenemos así dentro de las congregaciones? ¿Dónde está un ministerio dentro de las congregaciones donde haya mujeres ancianas que son maestras del bien, que le enseñan a otras mujeres más jóvenes a cómo sujetarse y amar a sus esposos y a cómo amar a sus hijos? ¿Dónde está? No lo hay. Y eso es lo que la palabra de Dios nos manda, según Tito capítulo 2. Cuarto, la mujer puede ser diácona dentro de la congregación. Quinto, la mujer tiene el derecho de la palabra de Dios de exhortar a su esposo conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 18. Lo que la mujer no puede es ocupar el lugar de pastor. Lo que la mujer no puede es usurpar el lugar a su marido, porque Dios lo reservó para algunos hombres. El pastorado no es para los hombres, es para algunos hombres. Si la mujer usurpa el lugar de su esposo, deja su llamado principal, ser ayuda idónea. En el momento que la mujer trata de dominar al esposo y usurpar su lugar, en ese momento pierde su llamado, pierde su ministerio de ser ayuda idónea. La mujer no debe de buscar dominar ni manipular a su esposa. Y los varones decimos, amén. Versículo 12, mira lo que dice. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque esto no es conforme al diseño de Dios. Versículo 13. ¿Por qué Pablo, la mujer no puede ser pastora ni puede dominar a su esposo? Versículo 13, todos juntos. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ambos fueron creados a la imagen de Dios, pero Dios le dio una autoridad al hombre y le dio otra función a la mujer. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, tratar de usurpar el lugar del esposo es ir en contra del diseño de Dios. El usurpar la autoridad del marido o del hombre es el producto de la caída. Mira lo que dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Y a quién le dio de comer? A su marido. En ese momento, el esposo no atendió a su esposa, dejó que coqueteara con la serpiente. La mujer, en lugar de sujetarse a su esposo y obedecer la voz de su esposo, escuchó la voz de la serpiente. Y en el momento que ella comió, también le dio a su marido. Y este hombre, en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz de su mujer. Entonces, si la mujer no puede ser pastora, si la mujer no puede usurpar el lugar de su marido, ¿qué es pues el rol que Dios le manda a ocupar a la mujer dentro de su hogar? ¿Verdad? Bueno, Dios le manda a que ella cumpla su rol como madre. Ese es el rol que Dios le dejó a quien. No es casualidad que la persona que lleve 9 meses en su vientre a un hijo sea la esposa. No es casualidad que sea la mujer que amamante a su hijo. No es casualidad. Es el diseño de quién. De Dios. Versículo 15, todos juntos. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación como de este. Y denme 10 minutitos más y terminamos esta parte porque es importante. Retos de interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir ese versículo? Pero se salvará engendrando hijos. Este versículo ha generado muchas controversias y ha sido objeto de muchas interpretaciones, pero lo que sí nos queda claro son 3 cosas. ¿Qué es lo que nos queda claro de estos tres, de este versículo? Son 3 cosas. Primero, lo que el texto no quiere decir. Este texto no está dándonos otro medio de salvación para la mujer aparte de Cristo. Segundo, la mujer cristiana se salvará si permanece en su fe. Mira lo que dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. La mujer cristiana se salvará si permanece en su fe. La madre debe de ser salva en Cristo, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Por eso dice si permaneciere en fe. Nótese que hay tres cosas en el versículo 15 que son esenciales y que vienen en el paquete de la salvación en Cristo. ¿Qué son? Fe. ¿Cuál es el otro? Amor. ¿Cuál es el otro? Santificación. Esos tres vienen en un paquete juntos. Lo que se le añade es con modestia. Pero la parte esencial es fe, amor, santificación. Estas son las tres evidencias de la salvación de alguien. Pero una es la inicial de las otras. ¿Cuál es la inicial? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. Si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, 1 Juan 4, 8. Y sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Ves que estas tres cosas son importantes? Si una mujer permanece en fe, va a tener el amor ¿de quién? De Dios. Si la mujer tiene el amor de Dios, va a perseverar en la santificación. Esas tres cosas dentro de una madre cristiana deben de vivir. De manera, entonces, que si el esposo viene a la iglesia y cree en Jesús, el esposo es salvo, la esposa no. La esposa, en orden de ser salva, tiene que ella creer. Ella tiene que perseverar. Ella tiene que creer en Cristo, no el esposo. ¿Lo ven? El esposo va a ser salvo si cree en Jesús. Y la mujer va a ser salva no porque su esposo viene a la iglesia. La esposa va a ser salva si permanece en la fe que es en Cristo Jesús. La cuarta virtud es importante, pero es el adorno y la vestimenta de las otras tres, con modestia, o sea, dominio propio. Dicho en otras palabras, la modestia es el reflejo de las otras tres, o con aquello que debe de adornar la mujer, las otras tres virtudes. Segundo, ¿qué es lo que el texto no dice? En este texto el apóstol Pablo no está ofreciendo o dando otro medio o forma de salvación eterna para las mujeres. Sabemos que Pablo nunca presentó la salvación por obras humanas, esfuerzos humanos, y esto lo dejó muy claro en esta carta. Solamente escuchen, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, el criar hijos no puede ser otro medio de salvación para vida eterna, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aparte de este Jesús, hombre, aparte de este Hijo, no hay nadie quien salve, pues es el único mediador. De manera que Pablo no está hablando en este capítulo de salvación eterna o de perdón de pecados, sino de otro tipo de salvación. La pregunta entonces es, si aquí se salvará no se refiere a la salvación de pecados, ¿a qué tipo de salvación se refiere? Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí la palabra se salvará. Salvación se refiere que la mujer va a ser salva del estigma de la mujer. ¿Cuál es el estigma de la mujer? Y aquí voy a bajar los gears. ¿Cuál es el estigma de la mujer en ese pasaje? Que la mujer no se sujetó a su querido, a su esposo. Que la mujer fue engañada porque desobedeció a su esposo. Y por eso incurrió en transgresión. Esa es la marca de la mujer. La marca de la mujer después de la caída es que ella dominó a su esposo, no se sujetó a su esposo, la mujer fue engañada e incurrió en transgresión. Pero con todo esto, la mujer va a ser librada, va a ser salva de esta marca o connotación de transgresión y de usurpar el lugar de su esposo y de dominar a su marido cuando ella se sujete a su esposo y cumpla su rol como madre para con sus hijos, porque ese fue el diseño original de Dios antes de la caída. O sea, todas las mujeres después de la caída se identifican ¿con quién? Con Eva, que dominó a su qué, a su esposo, que usurpó el lugar de su esposo, que obedeció la voz de la serpiente y transgredió la voluntad de Dios. Pero la
mujer cristiana ahora no debe dominar a su esposo, no debe de ocupar el lugar de su esposo, sino que ella tiene que ser librada de esto engendrando ¿qué? Hijos. Volviendo al diseño original, ¿cómo la mujer va a ser librada de esta mala connotación cuando ella vuelva al diseño original que Dios le dio, sujetándose a su esposo y criando a sus ¿qué? A sus hijos. Y a pesar de que la mujer tenga ahora a sus hijos con dolor por el castigo de su transgresión, sin embargo, ella será librada de esa transgresión cumpliendo el rol que le corresponde, permaneciendo en la fe salvadora que es en Cristo Jesús. De manera que las mujeres cristianas ya no deben de vivir en el estigma de que la mujer cayó, sino que ahora ellas deben de vivir de acuerdo al diseño original de Dios como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por último, la crianza de los hijos es una tarea que la madre comparte. Escuchen lo que dice Proverbios 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. 1 Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos. Esto quiere decir que la tarea de criar, instruir y disciplinar a los hijos no solo es obligación del padre, sino que también es una obligación y responsabilidad de la madre. Es una labor que ambos comparten, de ahí que la honra y sujeción que los hijos deben de dar a su padre y a madre debe de ser la misma: honra a tu padre y a tu madre. Esto no significa que el hombre y la mujer pueden intercambiar sus roles dentro del hogar. Más bien significa que dentro de los roles de cada uno, ambos poseen la responsabilidad y obligación de educar a sus hijos bíblicamente. Pero desde sus respectivos roles, el esposo como padre y la esposa como madre. El esposo debe de primero santificar y enseñar a su esposa por medio de la palabra de Dios, así como Cristo lo hizo para con su iglesia. Es responsabilidad del esposo enseñarle a la esposa, como Cristo a la iglesia, enseñarle las verdades bíblicas, doctrinas, virtudes y el carácter de Cristo, el evangelio, santificación, etc. Es tarea del esposo también modelar a Cristo y a su evangelio y de ahí enseñárselo de una manera audible y práctica a su esposa. Y cuando la mujer es inexperta en todas estas cosas y la pareja es recién casada, al menos Dios le da a la pareja 9 meses para que el hombre le enseñe estas cosas a su esposa, para que la mujer las aprenda y de ahí ahora la mujer se encargue también de enseñárselas, modelarlas, comunicárselas y transmitírselas a los futuros hijos. La esposa es la que debe de aprender y ser reverente mientras se le instruye y por tanto sujetarse y reconocer la autoridad que Dios le dio a su esposo. Primero como rol de esposa, segundo para ser instruida, edificada y santificada por la explicación y aplicación de la palabra y tercero para que como madre pueda ahora transmitir las enseñanzas teológicas, doctrinales, las virtudes cristianas, el evangelio y el carácter de Cristo a sus hijos. La tarea de instruir a los hijos es una tarea continua. La instrucción y la tarea de instruir, disciplinar, edificar y predicar a los hijos, o sea, la crianza de los hijos, no es una tarea o responsabilidad donde el esposo y padre termina para de hacerlo cuando éste ya ha predicado a su esposa previamente. O sea, el esposo no puede decir, ya cumplí con predicarle a mi esposa y por tanto, ahora ella debe de encargarse de los hijos porque yo ya le he enseñado a ella. No, más bien, predicando a la esposa es así como se comienza, pero no es así como se termina. Como hemos visto en estudios pasados, es tarea del esposo como cabeza de hogar de dirigir el culto, la predicación y la adoración a Dios dentro de su familia. Deuteronomio 6:4-9. Es el padre de familia que tiene la obligación de la escuela dominical de sus hijos. Es el padre que debe de dirigir y guiar a su familia a Cristo y en las doctrinas bíblicas, y es la esposa que participa en la crianza de los hijos de una manera activa en todas estas cosas, pero en sujeción a su marido y como madre. O sea, ella no sustituye o reemplaza, usurpa el lugar de su esposo. Más bien, ella cría a sus hijos y los instruye en la fe como co-líder con su esposo, como ayuda idónea. Se podría decir que el padre es el capitán del equipo, llámale tú, de fútbol, donde la esposa trabaja y obedece las direcciones de su esposo con el mismo objetivo, meta y propósito, anotar un gol
en la crianza de los hijos. También se podría ver de esta manera. El esposo es como el jefe de una compañía donde el manager es su esposa. Y por tanto, la mujer como buena manager, ayuda idónea, debe de encargarse de organizar y de ver que la empresa, o sea su familia, camine y marche de una manera correcta durante la ausencia del jefe, que es el esposo. El esposo, pues, es el maestro que predica y vive la escritura dentro de su hogar. Y es la esposa, la comaestra, que se encarga de observar a los hijos, cuidarlos, instruirlos y predicarles según la enseñanza de la palabra que ha recibido de su esposo. Y de ahí criar a sus hijos, instruyéndoles durante las horas y el tiempo que el padre de familia está ausente. Luego papá no está en casa. ¿Por qué? Porque salió a trabajar. Pero papá antes de ir a trabajar predicó la palabra. Y ahora la mujer es el manager que se tiene que encargar de aplicar esas palabras a sus, ¿qué? A sus hijos. O sea, durante este tiempo donde el padre trabaja, es para suplir las necesidades de su familia, pero la mujer es doctora de las almas de sus hijos. Y desde este punto de vista es donde la mujer cristiana debe de ser la doctora madre que tiene como rol y obligación de criar a sus hijos, de nutrir a sus hijos en las cosas tanto físicas como espirituales, donde la primera que es salva es ella, donde la primera que sabe el evangelio es ella y de ahí lo vive y lo predica a sus hijos. Las madres cristianas tienen un deber y un mismo llamado, al igual que el padre, de discipular e instruir a sus hijos en la palabra. Tanto es pecado entonces que el padre desatienda a su rol, y tanto es pecado que la mujer no cumpla con su rol, porque esta es tarea de ambos y ambos darán cuenta. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 31:11. Palabras del rey de Muel, la profecía con que le enseñó su madre. Proverbios 31:26-28, abre su boca, la mujer, con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Por estos versículos podemos ver que la obligación de instruir a los hijos recae tanto en los lomos del padre como en las espaldas de la madre. Y los hijos están mandados a honrar tanto a su padre como a su madre. O sea, la autoridad que los padres tienen sobre los hijos es la misma. Y por tanto, los hijos deben de temer, reverenciar, obedecer y reconocer tanto la autoridad del padre como el de la madre. ¿Papá, puedo salir afuera? No. Ok, voy con mi mamá. ¿Puedo salir? No. No debe de haber un no y un sí. Es la misma autoridad. Tanto el hijo tiene que respetar a su padre y tanto la hija debe de respetar a su madre, porque la autoridad es la misma. Por tanto, aun si el padre de familia no hace la labor dentro de su hogar, la esposa no tiene ninguna excusa delante de Dios que le justifique en hacer lo mismo. Aun si la madre, por alguna razón de su pasado o alguna circunstancia de su vida, ella se ha quedado sin marido o no tiene esposo y, por tanto, no tiene esposo que le enseñe la palabra, sin embargo, ella debe de estar sujeta a Cristo. Ella debe de aprender de Cristo, ella debe de estar sujeta a sus pastores locales, ella debe de aprender la escritura como cristiana, independientemente si su esposo hace o no hace su trabajo. Ella aún está mandada de parte de Dios de criar a sus, ¿qué? A sus hijos. En el Nuevo Testamento podemos encontrar el testimonio de la madre de Timoteo, quien fue ella quien se encargó de predicarle e instruir al joven Timoteo. Timoteo fue después el que se convirtió en un pastor, evangelista y misionero. Sabemos que el padre de Timoteo era griego. Y ve tú a saber qué pasado tiene esta mujer. Lo que sí sabemos es que al final se arrepintió y le enseñó las escrituras a Timoteo. Segundo Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice.
y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 3:14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras. ¿Quién se las enseñó? Su madre, no dice su padre. Su madre. Y gracias a que muchas madres, y las aplaudimos aquí, gracias a que muchas madres, a pesar de que tuvieron un pasado malo, pero ahora se convirtieron, no tienen esposo, están solteras, se les murió su esposo, etc. Gracias a que muchas madres se han tomado en serio, y digo otra vez, en serio su rol como mujeres cristianas, esposas, madres, hemos tenido a grandes hombres de Dios como lo fue Timoteo. Y que este tiempo de cuarentena las madres puedan ejercer su rol como esposas y como madres para nutrir a sus hijos en la palabra de Dios, porque este es el verdadero arreglo de la mujer cristiana y no una vestimenta superficial, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y la iglesia dice... Thank you.